Entre copas, conociéndote, conociéndote.
Entre copas, oh yeah, conociéndote. Entre copas, oh yeah, conociéndote.
Entre copas.
Hola, buenos días, tardes o noches. Ya sabéis que siempre dependerá de la hora que nos escuchéis, familia. De nuevo con vosotros para entretenernos. En esta ocasión contamos con el gran Carlos Feña. Hola, Carlos. Es un placer tenerte entre copas, tío. ¿Qué tal?
El placer es mío y la lástima es que las copas son virtuales, ¿eh? Pero sí, sí, un placer.
Bueno, alicantino, que comienzas en el 96 formándote en la ESAD de Murcia.
Sí.
Y en Madrid. Además, en otros países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, has trabajado en 22 proyectos en todas las cadenas españolas. En cine has interpretado 6 personajes protagonistas y has dirigido 3 cortometrajes. En teatro, en los últimos 19 años, has participado en 22 obras representadas por toda España. 10 como protagonista y otras como escritor, director, actor y autor. Y eso que no te gustaba ni escribir ni leer, que yo me he enterado de eso. Además de poseer la cualidad de poner acento cubano, mexicano, valenciano y marroquí. Tío, cuéntame.
No, yo, alguien habrá mentido en ese sitio, porque parece mucho, ¿eh?
No.
Pues cuando no tienes nada que hacer, pues buscas. Dijo una vez Andrea Dodorico que tú tienes 2 formas de hacer las cosas, ¿no? O esperar a que te llamen o generarte el trabajo. Pero si no te llaman, te vas a morir de asco y dedícate a otra cosa. Entonces, pues, créatelo tú, genératelo tú.
A ver, explícame, bueno, registros de acentos, ¿cómo es eso? Has estado allí, ¿no? En Cuba, no, y en México.
No, que va, para no. Nada. No, no, o sea, es que es irrisorio, o sea, porque valenciano debería de saberlo bien, porque soy alicantino,
sí,
pero apenas hablo valenciano y tampoco es que tenga yo un acento valenciano, ¿no? O sea, yo más, si me hablas, pues en el cubano me sale más, oye, ya tú sabes, me sale más normal, ¿no? De hablar cubano y entonces yo me pongo a hablar contigo y te digo, pues ya sé, como tú quieras, ¿no?
Y luego le das al interruptor y cambia al mexicano.
Pues ya sabes, cuéntame. No, pues yo aquí estaba, pues ya tú sabes, güey. Todos estábamos haciendo las cosas y de repente, pues nada, pues vinieron las chicas y bueno. Hay una cosa. Yo estuve trabajando con un mexicano 2 obras de teatro. Una de ellas, que fueron Las Perlas de la Virgen, que fue una obra que la tuvimos que hacer en mexicano. Y estaba él como director. Entonces, qué mejor coach o qué mejor censor con el acento que él. Y luego hice un comercial para México, donde también el director era mexicano.
Ahí, ahí.
O sea, que es como dicen allá, ¿no? Un comercial.
Genial. Sí. Oye, una cosa que esta pregunta, pues yo se la hago a todos los que pasan por aquí. Y es, ¿por qué estás en Familia de Cine y qué esperas de ello?
Esta es una pregunta, es muy interesante. Y creo que un poco más o menos todos respondemos parecido. A ver, Familia de Cine, entré yo en un principio por, pues bueno, pues eso, Asunta y Scott. Yo con Asunta tengo un idilio desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Que no la conocía, pero es de esas actrices que en un principio dije, es lo que te pasa cuando ves a alguien que dices, hay una conexión con esta persona, no la he conocido nunca, no sé quién es, no, solo sé, pues bueno, que es una actriz, que trabaja un huevo, y pero que es de eso que a lo largo del tiempo llega y se van acercando tantísimo las cosas que al final conectas, de alguna forma te encuentras.
Sí.
Y eso es lo que me ha pasado con Asunta. Además que también conecté muy bien con las formas de pensar de Scott, de transmitir. Y dije, pues allá entro.
Claro. ¿Y qué esperas de ello?
Espero evolucionar. Evolucionar yo a la hora de trabajar, pero sobre todo personalmente también porque ayuda mucho. O sea, esto no es una cuestión de voy a voy a trabajar para ser mejor actor. O sea, sí, evidentemente, yo estoy convencido de que uno es mejor actor cuando mejor persona es. Conforme vaya creciendo por ahí, su nivel de interpretación será muchísimo mayor porque más cercano estará a la verdad y al compartir, que yo creo que es lo fundamental.
Carlos, humilde, buena persona, buen actor. Vamos a ver, ¿cómo se prepara un titiritero, una obra de teatro con un solo actor, cientos de matices con varios personajes y en los que el drama y la comedia se entremezclan, siendo este el mismo titiritero, ¿eh?, el dramaturgo, el director, la compañía, el intérprete y además metiéndose al público durante 60 minutos en el bolsillo?
Se puede hacer, evidentemente. Tú te puedes liar la manta a la cabeza y sacar pues lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que, y me ha demostrado, este Cervantes me lo ha demostrado, que hacer las cosas solo, la verdad es que no merecen mucho la pena. Y lo único que sí que te puedo decir es que la ilusión y las ganas de querer hacer algo es lo que ha hecho que esto tenga el resultado que ha tenido.
A ver, sigue siendo humilde, porque es que además, tanto Manuel Galeana como Juanjo Cucalón hacen comentarios de esta obra como acabo de ver algo tan bonito, un gran trabajo de un valiente, de un héroe y muy difícil de hacer. O sea, están diciéndolo personas que realmente tienen una trayectoria, una experiencia y saben lo que es estar en lo alto de las tablas. Además, con un gran valor, una comunicación y amor al teatro. Eso es lo que tiene Carlos y la representación de la obra. Tu humildad me hace que seas, te engrandece mucho más, ¿me entiendes? Porque es una obra maravillosa, tío.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí que está muy bien. O sea, yo no voy a ser el que le voy a quitar trabajo porque soy el que me subo al escenario para poder hacerla. Está bien. Y si no me divirtiera haciéndola y la sufriera también, pues a lo mejor no tendría esos comentarios seguro.
¿Qué presupuesto te llevó la obra?
180 euros.
¿Y qué rendimiento te ha dado esa obra? Te ha cubierto obviamente esos 180 euros.
Los 180,
pero,
sí.
Pero ¿te ha pagado, digamos, esa obra? ¿Te ha pagado lo que tú querías que te pagara?
No, porque ya ha llegado un momento, haces la obra, las taquillas, pues no son las taquillas. Además, vamos hablando claro, o sea, hacer un Cervantes de alguien desconocido a día de hoy. Bueno, que no es un Cervantes, que es una visión de Cervantes en un momento, ¿no?, de su vida. No es nada rentable. O sea, como un amigo me dijo, vino a ver la función y me dijo, porque no hace esto mismo que tú estás haciendo, porque no es Pepe Casablanca, ¿no? Porque si fuese Casablanca, pues estaría en el Teatro Español. Pero como eres Carlos Zeña, pues estás en estas salas.
Bueno, pero quizás necesitabas un primer paso y es el que has dado. Y ahora necesitas un siguiente paso con esa obra porque lo merece. O sea, claro. Yo imagino que no has tirado la toalla con esa obra y has dicho ahí se queda aparcada.
No. No, yo la tengo, sigue todavía en funcionamiento y ahora que pase, también estamos hablando de un año y medio horrible. Uh-huh. He perdido 3 funciones o 4.
Sí.
Entonces, pues ahora está aparcada esperando a que el 2021 nos dé alguna buena noticia, no sé.
Claro. ¿Me vas a permitir que para terminar con este tema de Cervantes, ¿vale? Sí. Con este trocito tan importante de tu vida, ¿vale? Permíteme que lo haga al estilo y comparte de las palabras de Estrella Sabirón. Una propuesta valiente que huye de lo accesorio y apuesta por la esencia. Un trabajo digno ante el espectador y preparación de un texto y un guión que no deja espacio para improvisaciones ni recovecos. Para presentarnos a Cervantes, siempre desde el imaginario de un Cervantes anciano que repasa su vida, un Cervantes atormentado por su enfermedad, por su historia, por sus recuerdos y sus personajes. Ecos del alma. Bravo, Carlos. Me ha encantado hablar de esta maravillosa obra tuya, este gran trabajo.
Voy a hacer caso a una amiga que me dijo, Carlos, créetelo. Lo que pasa es que tengo el miedo a creérmelo de verdad y cambiar, ¿no? El hecho de decir, ¡pum!, ya me lo he creído.
Bueno, te lo puedes creer, pero con los pies en el suelo. Bueno, vamos a cambiar de tercio y dime, yéndonos a tu infancia, ¿qué quiere decir ahí va el gitano o el negro? Dile a la familia de cine qué significa eso.
Mis padres siempre han sido unos currantes y siempre pues han querido la mejor educación para mí, para mi hermano, y para eso pues nos llevaron a los Maristas en Alicante. Los maristas, pues bueno, era como salesianos, agustinos, pues eran los colegios pijos del momento, eran donde había mejor educación, y nos llevaron allí. ¿El problema cuál es? Que cuando yo tenía que llevar unas zapatillas de marca La Pava, una chaqueta de marca de Warry Page, los demás se llevaban pues las típicas, supongo que te acordarás, de las chaquetas Caru.
Las zapatillas
Caru.
Sí.
Y claro, todos iban emperifollados. Y yo, como a mí siempre me gustaba el deporte, yo siempre estaba tirado por los suelos y llevaba la ropa hecha una mierda, zapatillas pues viejas, rotas. Y claro, pues a partir de ahí, pues yo siempre era el gitano, el negro, porque además soy muy moreno de piel. Y como enseguida me ponía de verdad como un tizón. Siempre los...
Hércules, ¿qué es para ti?
Pues bueno, el Hércules es ilusión. O sea, yo siempre recuerdo al Hércules. Yo he jugado a fútbol desde pequeño. Yo he jugado a todos los deportes, balonmano, porque mi padre jugaba balonmano, luego baloncesto y luego al final fútbol. Cuando yo entré a fútbol en el San Blas, en un equipo de barrio, en mi último año de juvenil me quiso fichar el Hércules y fui. Y fiché por el Hércules. Eso llegó en un momento en el que, claro, tú quieres jugar a fútbol, quieres ser profesional de eso y al final pues te encuentras con que ya estás en lo más alto de tu ciudad. Por una promesa, una falsa promesa que el director, o sea, el presidente del Alicante me hizo, que iba a pagar y tal cual, porque ya cuando terminé el Hércules me fui al Alicante, que me iba a pagar, y cuando falló dos veces que no hacía, lo dejé. Dejé el fútbol, de estos arranques que tengo, y cambié de deporte y me fui a jugar a voleibol, a voleiplaya más que nada.
Bueno, y justo en tu infancia, un poquito más adelante, ¿qué fue para ti tricicla?
¡Ay, el tricicla! Pues ese fue mi entrada en todo esto. Yo solo tengo que agradecer siempre a una profesora, a Remedios, a Doña Reme, que yo siempre iba con un balón bajo el brazo. Ya te he dicho, me encanta el deporte, siempre me ha encantado. Y una vez me cogió de la oreja y me llevó al festival de fin de curso. Y junto con dos compañeros, dos Antonios, estuvimos haciendo el número del tricicla de... Y es que yo... amo la vida y amo el amor. Y a partir de ahí ya dije, ostras. Y además yo era hipervergonzoso, ¿eh? O sea, de eso ya hablar en público, ni queriendo.
Ha llegado un momento que a mí me gusta y es el de cuéntame un secreto.
Ese es el que a mí no me gusta. Porque si es un secreto, para eso está.
No, pero hay secretos que tú puedes contarlos y los cuentas solo a amigos. Vale. Alguien especial. ¿Y quién más especial que tu amigo Fran Vico o familia de cine?
Vale, te voy a contar.
Venga.
Yo estaba en un camping, yo siempre he veraneado, ¿no? En camping.
Sí.
Y yo era, ya te he dicho que era súper tímido y más tonto que...
Abundio.
Que Abundio. Y habían tres chicas en un camping, el camping El Jardín, que bueno, me llevaba bien con ellas. Y de repente, bueno, me llevaba bien entre comillas. Y yo quería jugar con ellas, pero nunca me dejaban jugar con ellas porque chicos y chicas iban todos separados. Y entonces una, no se me olvidará el nombre en la vida, se llama Raquel, decía, Carlos, pues si quieres jugar con nosotras nos tienes que enseñar el pito. Y allá va Carlos más ancho que largo y cogí, me bajé los pantalones... Te lo juro, no sé de dónde encontré la... Me bajé los pantalones y ellas cogieron y se largaron riéndose de mí. Y yo, claro, por eso digo que soy más tonto que Abundio. De nuevo, se pasaron de mí como de comer estiércol, o sea que no bueno, te creas que...
A ver, apartando este acto vergonzoso que se le ocurrió a Carlos en su momento, ¿qué es para ti el abuelo o los abuelos Cebolleta?
Los abuelos Cebolleta, vamos, eso es la leche. Somos cuatro en total, ¿no? Pero todo empezó siendo tres, mi compañero Miki, su mujer y yo. Y somos tres personas de 40, bueno, era cuando empezamos todo esto ya teníamos 40 años. Y ya pues empezamos a jugar torneos de vóley playa, porque ya llevábamos jugando muchos años antes, ¿no? Pero empezamos a jugar juntos y a partir de ahí pues todos los jóvenes medían más de un 80, tenían chocolatinas por todos los lados y nosotros teníamos un tazón en el estómago que era horrible. Pues saber que hay tíos de 1,80, 1,90 que juegan contra ti, que mides 1,77, tu compañero mide otro 77, somos gordos, tenemos 40 años y ahora yo 48 y él 44. Y que aún así les ganamos o les cuesta muchísimo ganarnos, pues a partir de ahí pues nacieron los abuelos Cebolleta en un torneo en Villajoyosa que nosotros quedamos terceros y luego yo en el torneo mixto lo gané. Y nada, y a partir de ahí, abuelos Cebolleta y los abuelos Cebolleta en el mundo de vóley playa aquí en Madrid son más que conocidos, y en Alicante y Valencia.
Y apartando lo teatral de la filmografía, tienes entre otros tantos trabajos, tío. La cena está en el horno, centro médico, regalo de despedida, ¿y qué esperabas? Cuéntame cómo pasó. Círculo Rojo, Amar es para siempre, Los hombres de Paco, Hospital Central, Un paso adelante, Hispania, La leyenda, Aída, Los Serrano. O sea, ¿en cuál de ellas te has sentido mejor o tienes alguna anécdota para compartir con nosotros sobre estos trabajos?
Pues sentirme mejor, pues te podría decir que En Hispania me sentí muy cómodo porque tanto el viaje de ida a Extremadura como el viaje de vuelta lo hice con Roberto Enríquez y Hobbits Keuchkerian.
¿Es el protagonista?
Son los dos protagonistas, digamos, ¿no? Eso. Dos de ellos. Y claro, y sí que tuvimos, o sea, tuvimos muy buen rollo y sobre todo con Hobbit, que después de eso ya no lo volví a ver en mucho tiempo y cada vez que nos veíamos por la calle... O sea, una relación como si hubiésemos rodado un huevo o como si nos hubiésemos seguido viendo, ¿no? Uh-huh. Y aparte allí, porque la historia me gusta mucho y todo eso, sé que el personaje fue muy pequeñito, pero me sentí muy cómodo. Y luego el ¿y qué esperabas? Para mí eso es lo más, porque ese fue el primer corto mío que dirigí, produje, interpreté y ahí me sentí el apoyo de 25 personas que estaban en el equipo. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, cansada como pocas, pero sí que es verdad que todo lo que me llevé, sobre todo al final cuando dije corten en el último plano, y todas las emociones me vinieron de golpe y es de las pocas veces que me quedo así bloqueado por la emoción, ¿no?
Has confesionado muchos personajes, pero ¿qué personaje no has hecho y cuál es el que te gustaría hacer?
No he hecho el personaje que me haya desgarrado por dentro, porque sí que ha habido personajes que sí me han tocado y me han hecho ver las cosas de una forma distinta, pero yo creo que todavía está por llegar. ¿Y cuál es el que me gustaría hacer? Pues me hubiese encantado hacer el Cid, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ese es un personaje histórico que a mí me fascina y que me encanta. Yo sé que ya estoy, si no, pues en la edad de la muerte del Cid casi. Así que ya es complicado, tengo que buscarme otra variación.
Bueno, ¿quién es para ti Alejandro Mansilla?
Pues Alejandro Mansilla es un escritor, director argentino que conocí conocí por internet. O sea, de esto que no sabes por qué, pues aparece. Y un día, sin saber por qué, me llama y me dice, oye, mira, que estoy en España, ¿cuándo puedo ir a ver tu Cervantes? Y yo me dije, joder, ¿cómo que estás en España? Y nadie, estuvimos charrando, se vino a ver el Cervantes y luego, pues nada, después ya, pues... Y esa fue la primera vez que le vi.
Un trocito de tu corazón pertenece a una personita.
No es un trocito, es todo. Todo. O sea, es todo. O sea, me lleva por el camino de la amargura, Aitor, pero es lo mejor que he hecho.
¿Y qué dice él de del trabajo de su papá?
Que no le gusta. Que no le gusta. Que dice, ah, vale, bien.
Es el momento de hacerme reír más. Cuéntame un chiste, Carlos.
Me conoces, sabes que no tengo ni puñetera de chistes, pero te voy a contar un chiste. A ver, están un padre y una madre que están en casa cenando y el padre está mirando el fútbol, ¿no? Y llega el hijo todo contento y dice, papá, mamá, mamá, que por fin he conseguido el papel, que me han dado el papel, qué guay del casting que hice. ¡Ay, hijo, qué maravilla! ¿Y de qué es? ¿De qué haces? De marido. Ay, qué lástima, no te preocupes, ya la próxima vez te darán algo con más diálogo.
A ver, oye, te voy a hacer unas preguntas así rapiditas y tú me contestas lo más rápidamente que puedas, ¿vale?
Intentaré.
¿Cuál es tu principal rasgo de tu carácter?
Alegría.
¿Tus autores favoritos en prosa?
Pérez Reverte, Cervantes...
¿De niño querías ser como...?
Futbolista.
Te voy a hacer una pregunta que me intriga. En cuanto a la osteopatía, ¿qué tienes que decirme y qué tiene que ver esto contigo?
Es el trabajo que uno se busca para poder trabajar como actor. En mi caso, digo conmigo. O sea, porque yo cuando estudié en Murcia, yo hice un curso de quiromasaje, luego me vine a Madrid, en Madrid seguí con el NIC, con el Núcleo de Investigación Cinematográfica, y yo necesitaba meter dinero. Así que seguí haciendo cursos de masaje y me metí en osteopatía para probar, y a partir de ahí, pues empecé a trabajar como osteópata y con muy buenos resultados por lo que dice la gente y nada.
A ver, dime qué nuevo proyecto tienes en mente o quizás que ya hayas empezado.
Pues hay un proyecto, una obra de teatro, que son Los Guanches de Tenerife, de Lope de Vega, que es una obra que no se ha estrenado nunca y bueno, y ahí estamos, que no sabemos cuándo se va a estrenar, de todas formas, tampoco. En principio tenemos pensado que para junio hacer una función para grabarla. Uh-huh. Y en esa voy como actor, nada más. Uh-huh.
Si te digo el mejor pop, ¿de qué década me hablas?
Estamos hablando de los 80, 90, ¿no?
¿Inglés o español? ¿Qué música te empezó a gustar más?
Pues fíjate que yo empecé siendo heavy hasta que me robaron una chaqueta y mi padre me castigó de una forma que hubiese preferido una paliza.
O sea, que llevabas la ECDC en la camiseta.
No, llevaba la camiseta negra de acero.
Sí.
Fue para un concierto de acero.
Sí.
Con una chaqueta de Yves Saint Laurent. Vamos.
Pero a ver, si al final tienes más secretos de lo que tú estabas imaginando. O sea, hay cosas que estamos conociendo de ti que yo creo que no has hablado de ellas en mucho tiempo. ¿Sí o sí?
No, yo soy un 3. Soy un 3, tú sabes, ¿no? El eneagrama.
Sí.
Soy un 3. Sí, o sea, sí. Yo no me emociono con nada. Por lo tanto, tampoco le doy mucha importancia a muchas cosas.
Bueno, pues...
Se me olvidan con una facilidad asombrosa. Y luego sí, vas recordando y dices, ostras, ¿hice eso de verdad? Madre, amor, amor.
A ver, ¿has hecho o te gustaría hacer un musical?
Hice un musical en Murcia, cuando yo siempre he dado la nota más baja que el cerdo, como decía Latino Dispalis, y nada, sí, cuando Víctor fue Victoria, O sea, fue como así lo llamaron en Murcia. O sea, una versión del Víctor Victoria. Que bueno, que fue más o menos lo que conocemos del Víctor Victoria.
Bueno, ya que hablamos de música, pues ya sabes.
No, de este tema.
Me encanta. Este es el mejor para mí. El mejor. Querido Carlos Zeña, cántame una canción.
Sobre todo cuando soy yo el que canto, te tienes que decir, vamos. Es más, creo que voy a apagar la pantalla para no verte la cara.
No. No. No, yo quiero verte ese momento estelar tuyo que va a ser solo único para mí.
¿Con un verso está bien?
Sí.
Vale.
En mi deforme faz ningún rastro jamás de algo que pudiera ser amable. Tengo un aspecto cruel, no puedo huir de él. Hay luz más resta oscuridad culpable. Solo, olvidado, como el tiempo que pasó.
Pero genial. Pero.
¿Qué me daría vergüenza cantar?
Pero genial, pero sí. Pero vamos. ¿Vamos a hacer un musical?
Venga, va.
Genial. Va. Oye, Carlos, de verdad, ¿eh? Yo te digo una cosa. Espero que te lo hayas pasado bien conmigo. Ya sabes que desde que te conocí me caíste genial, ¿vale? Te doy las gracias, de verdad, por haber estado conmigo, con nosotros, con la familia, contándonos algo tuyo. Y seguro que ahora la familia de cine te va a conocer y te va a querer más y mejor.
Mejor. No, Fran, ha sido un placer estar aquí contigo, con la familia, que sí que es verdad que esto hace mucha falta porque no nos conocemos. La verdad es que no sabemos de qué pie cojeamos cada uno y sí que hace muchísima falta y yo te lo agradezco de verdad.
Gracias de verdad a ti, Carlos. A todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado con la entrevista y os deseo una feliz semana. Y por favor, darme permiso para entrar de nuevo en vuestras orejitas la próxima semana, recordando que un actor es alguien que no soporta no serlo. Gracias por estar ahí y os quiero.
Entre copas, conociéndote.